¿Sabías que los hombres también lloramos? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. El contenido de este podcast es informativo y educativo y de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su aparición en nuestros programas no implica un respaldo a ellos ni a ninguna entidad que representen. Los puntos de vista de nuestros invitados no reflejan necesariamente el punto de vista de Rosa es Rojo y de Supervive.
Generalmente tocamos muchos temas relacionados con el bienestar en la mujer, en Rosa es Rojo y en el podcast Supervive, y luego se nos olvida que el bienestar es para todos y que estamos también en una gran necesidad de velar y de trabajar por el bienestar en los hombres. Y este tema que nos trae hoy en el episodio de Supervive tiene que ver con los hombres, con ustedes que nos están hoy escuchando, amigos, hermanos, papás, abuelitos, hijos. Vamos a estar platicando de que los hombres también lloran. Vamos a estar platicando de la importancia de vivir un duelo y cómo lo viven los hombres. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida al hombre de este episodio, que es Paco McSweeney. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
Hola, hola. Muy bien, muy contento. Con muchas ganas de este podcast. Vamos a escuchar nuestra invitada que nos viene a platicar sobre esto. Entonces, emocionado de un episodio más, otro más que hemos logrado grabar y que seguramente pues vendrán muchos, muchos más. Por lo pronto, descubramos de qué va a tratar esto, ¿no?
Exacto. Oye, para descubrir de qué va a tratar con los hombres, Supervive con los hombres también lloran y el duelo en los hombres, quiero platicarles de nuestra invitada especial de este episodio, leerles un poco de ella, de su semblanza y darle la bienvenida a Supervive. Miren, va a estar con nosotros Georgina Ábalos. Georgina nació en Guadalajara y radica en los Estados Unidos desde el 2010. Ella estudió la licenciatura de Administración en Empresas Turísticas y unos años más tarde regresó a las aulas a estudiar para diplomarse en Tanatología y en Medicina Alternativa. En el año 1995 decide darle un sentido a sus propias pérdidas, dedicándose a ayudar a enfermos terminales y a sus familias. En México tuvo la oportunidad de producir y conducir el programa de televisión llamado Sentido de Vida, transmitido por TV Net Sistemas. Georgina posee experiencia diseñando, desarrollando e implementando programas educativos, conferencias y talleres. Ella ha trabajado para varios sistemas hospitalarios aquí en Texas, entre los que destaca el MD Anderson Cancer Center, donde comenzó como coordinadora de un programa de entrenamiento enfocado a promover la seguridad del paciente. Trabajó también para el Departamento de Investigación de Disparidades en la Salud y la responsabilidad más grande que tuvo Georgina fue llevar programas justamente de prevención de cáncer a comunidades asiáticas e hispanas en el área de Houston y promover los resultados de ensayos clínicos para reducir el riesgo de padecer cáncer. Georgina, nuestra invitada de hoy, es autora de un libro que lleva por nombre Un camino de vida después de la muerte. Ya hemos platicado de la muerte también en estos episodios, la importancia de vivirla. Georgina viaja frecuentemente para dar pláticas, talleres, conferencias en los Estados Unidos, en México, acerca de temas como el duelo, las pérdidas y el sentido de vida. Georgina, bienvenida. Gracias por estar en este episodio con Paco, conmigo y con toda la audiencia de Supervive.
Gracias, Aide. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con toda la audiencia.
Padrísimo. Pues bueno, bienvenida. Y bueno, como se dice, vamos a empezar por el principio. Hablamos, o Aide mencionó, términos como tanatología, mencionó duelo, ¿no? Estos términos que van conectados, de cierta manera, pero quisiera entender el duelo, porque, bueno, hemos hablado en otros episodios justamente sobre duelos. Y no necesariamente un duelo tiene que ver con una muerte, por ejemplo. No nada más con una muerte. Hay otros duelos también. Pero me gustaría entonces, si nos puedes platicar, ¿qué es el duelo?
Claro que sí, Paco. Y todo esto que acabas de dar como preámbulo son datos muy importantes porque lamentablemente las culturas hispanas tenemos una cierta fobia a hablar de la muerte. Y creemos que duelo irremediablemente significa muerte. Pero duelo es una experiencia de cambio profundo, simple y sencillamente. Una experiencia de cambio profundo puede ser un divorcio, puede ser perder un empleo, puede ser una mudanza. Puede ser que los hijos salen de casa porque se casaron o van a la universidad, simplemente dejan el nido. Entonces, tienen similitudes esto. En el budismo, a estos duelos les llaman muertes chiquitas. Y me gusta ese concepto porque de alguna manera la forma en que enfrentamos estas pérdidas y en que vivimos y resolvemos estos duelos nos van a ayudar como una manera de entrenamiento en el duelo más grande, que es el duelo que produce la muerte.
Okay. Wow, muertes chiquitas y me hiciste acordar también de la pérdida, por ejemplo, de las mascotas, ¿no?
Ese es otro duelo, sí.
De la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, ¿no? O algún sentido, o el trabajo, o sea, la vista, cómo vamos perdiendo el oído. Hace un par de días hablaba con una persona que no escucha bien. Y bueno, ¿cómo fue viviendo ella ese duelo de perder la escucha? Estas muertes chiquitas que nos preparan, como bien dices, ¿no? A ahorrarnos esos duelos no nos trae beneficios. Yo creo que desde chiquito el empezar a vivir esas muertes chiquitas, como tú bien lo dices, nos preparan pues nos dan esa fortaleza. Y bueno, yo dije al inicio que hablamos mucho de la mujer, o nos tendemos a hablar más de la mujer en los episodios de Roses Rojo, pero hoy este episodio está dedicado a los hombres. Y hoy quiero pues preguntarte, Georgina, ¿los hombres y las mujeres vivimos el duelo de manera diferente? ¿Ok? Y hoy queremos profundizar en cómo los hombres viven ese duelo, justamente porque decimos aguántese, no llore, ¿verdad? Ajá. Usted es hombrecito, así en la cultura hispana, luego se dice eso y no queremos decirlo. O sea, queremos quitar, desenredar ese mito. ¿Cómo viven los hombres el duelo? ¿Qué nos puedes decir?
Amo y adoro a los hombres. Tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros y gran parte de esa responsabilidad se la hemos puesto nosotras ahí. Queremos que descifren el enigma que somos nosotras, las mujeres, cuando a veces ni nosotras mismas nos entendemos. Y entonces, cuando nos aferramos como mujeres a nuestro sistema de creencias, cuando nos aferramos como mujeres a la forma en que nosotras interpretamos las emociones y queremos que el hombre, nuestra pareja, el hermano, el papá, las vivan de igual forma, pues estamos cometiendo un atropello contra ellos. Porque para empezar, el duelo es una situación sumamente personal, individual, único, irrepetible. Seas hombre o mujer, el duelo lo vas a vivir diferente, porque el duelo se vive en base a todo un bagaje de experiencias que traes contigo. El duelo también se vive en relación al grado de sentir, de afección que tenías hacia la persona que partió o hacia la situación que acaba de cambiar. Entonces, que tengamos todos estos factores en mente son bien importantes para poder generar lazos de empatía con un varón que está atravesando por un proceso de duelo. La edad tiene mucho que ver. La relación que este varón tenía también, como digo, con el propio entorno, lo va a llevar a él a buscar la manera de pasar por esa experiencia como le sea más sano a él, como sienta que va a tener mayor probabilidad de sobrevivir. Una situación muy trágica que ocurre en la manera tan distinta en que vivimos el duelo los hombres y las mujeres, ocurre precisamente cuando muere un hijo. Un alto porcentaje de divorcios ocurren después de la muerte de un hijo, porque cada uno está tratando de vivir un duelo y resolverlo de una manera diferente, pero generalmente la mujer aísla al hombre de este proceso, y si el hombre quiere reintegrarse más rápidamente a su trabajo, a su vida diaria, o simplemente está viviendo un duelo postergado, porque ese es otro asunto bien importante. Cuando hay un niño enfermo en la familia, generalmente el cuidador primario es la mamá. La mamá está al pie de la cama del enfermito. Y eso no quiere decir que al papá no le importe el enfermito, sino que el papá sabe que hay que cubrir todo otro espectro de necesidades. A fin de que la mamá pueda seguir cuidando al enfermo, tiene que haber quien provea para las medicinas, para los médicos, para el alimento diario, ¿cierto? Tener el techo sobre la cabeza, etcétera. Entonces, el papá parece más distante físicamente. Eso lo hace tener una forma de protección o de negación ante la gravedad de la enfermedad. Y cuando muere el hijo, le cuesta más poder asimilar lo que intelectualmente ya sabe. El hijo se murió, pero el corazón aún no lo asimila, porque como físicamente estaba más tiempo fuera del hospital o de casa que dentro, para él irse a trabajar es como entrar en un estado automático de negación donde dice, cuando regrese a la casa todo va a estar igual. Y sin embargo, la mujer está llore que llore, caja de Kleenex tras caja de Kleenex, y ve que el esposo llega y no viene llorando ni devastado como ella, y traduce erróneamente en su mente que a su esposo no le importó la muerte del pequeño. Uh-huh. Yeah. Entonces, me cierro, no quiero escuchar, juzgo y concluyo que pues no lo quería él, no me entiende, nunca nos amó, quiero el divorcio. Y es una situación lamentable y más común de lo que debería de ser.
Ok, sí, ahorita mientras nos decías todo esto, bueno, surgieron un montón de ideas o de conceptos en mi mente. Uno de ellos fue justo eso de nos cerramos. Esta onda de esta educación de no llore, ese hombrecito, aguántese, los niños no lloran, Esta educación finalmente lo que está haciendo, lo que está empujando es a hacer una especie de coraza, ¿no? Alrededor, que no nos permite expresar nuestras emociones adecuadamente. Porque no es que no queramos, no es que no sintamos, no es que no queramos, no es que no pensemos, no es que... Es simplemente que pareciera que por educación, tenemos prohibido demostrar, entre comillas, debilidad, ¿no? Es como que eso está súper mal visto. Pero lo que no sé es, sí. Es en todas las culturas. Es decir, esto se da... Me queda claro que aquí, por ejemplo, en México, se da mucho, muchísimo. Uh-huh. pero en otras culturas sucede lo mismo.
Fíjate, Paco, que sucede en todas partes del mundo y en todas las latitudes. Y esto es algo que me parece sumamente injusto. Yo soy la abogada defensora de ustedes los varones en el sentido de la vivencia del duelo, porque si tú revisas todos los libros de texto de todas las corrientes que analizan el duelo, todos hablan de diferentes formas de manifestación. Es el duelo puede ser también manifestado a través de la ira. Puede ser también manifestado a través de esa negación. Es parte del duelo, ¿ok? Pero la gente se queda con que duelo es simplemente llorar, nada más. Entonces, si yo lloro en el duelo, está bien visto. Todo mundo va a venir, me va a abrazar, me van a consolar. Pero si yo quiero expresar mi enojo, mi furia, porque es parte del duelo, ah, no, ahí no, uh-huh. No, eso no está bien, guárdatelo. Uh-huh. Si estoy en estado de shock, en negación, protegiéndome, porque, ¿sabes qué? Ahorita no es momento, ahorita no quiero vivir mi duelo porque tengo muchas cosas que resolver. A lo mejor más adelante me doy permiso. Uh-huh. No, es que no lo quería, es uh-huh. que no importaba, es que todo en la vida le vale un cacahuate. Uh-huh. Entonces, a la mujer por lo menos se le permite llorar, pero al hombre ni llorar, ni estar en negación, ni vivir la parte que tiene que ver con la expresión de la frustración y de la ira.
Claro.
Y todos estos son sentimientos legítimos y son claro. necesarios. Entonces, a veces el hombre manifiesta su duelo con esa frustración, con una impaciencia, con un, a veces hasta con un aislarse. Es como, ay, no me hablen. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque al hombre generalmente le gusta como analizar más sus pensamientos. Uh-huh. O si los comparte, los da a compartir con otro varón. Uh-huh. Porque los hombres tienen esta maravillosa aptitud y cualidad de entre ellos hablar sin juzgarse. Pero cuando hablan con nosotras las mujeres, no, ni los dejamos o los interrumpimos o los estamos queriendo psicoanalizar. Entonces, no es prevalente de la cultura hispana. Por alguna razón, no estamos dejando que los hombres manifiesten sus emociones de una manera sana. Ya sea que lleguen frustrados del trabajo, no queremos tampoco que digan que están frustrados del trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no los dejamos contactar?
¡Wow! Que me hiciste de verdad ahorita pensar, pues sí, en casos con nombre y apellido. Y las veces en las que yo no he permitido esa vivencia del duelo sano, ¿no? Comenzando con mi propio papá, ¿no? Que enviudó muy joven y yo veo esa, lo que estás diciendo, ese patrón de me enojo, no es el momento para vivir mi duelo, tengo que resolver muchas cosas, ¿no? La responsabilidad y pero mi pregunta es, ¿se habrá dado tiempo? No le puedo preguntar, mi papá ya falleció, pero ¿se habrá dado tiempo para vivir su duelo él a tiempo? Porque también el no vivir duelos, el no reconocer nuestras emociones, seamos hombres, seamos mujeres, pero hoy estamos hablando de que para los hombres les estamos poniendo a parecer las cosas muy complicadas para vivir esos duelos y queremos como mujeres ayudarlos, es bien importante para sanar, sí. ¿Verdad? O sea, tú lo dijiste, experimentar un cambio profundo, uh-huh. La mudanza, el fallecimiento de mi esposa, me cambié de país, me quedé sin trabajo, mis hijos se fueron a la universidad. Ok, me estoy dando la oportunidad, tengo los recursos, el apoyo para vivir mi duelo y sanar o no. Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos ayudarlos más, Georgina, a que ese reconocimiento de emociones, a que esa ira, bien reconocida y enfocada, ¿verdad? Negación. Incluso el no sentir, porque yo también ubico muchos hombres que es, yo ya no siento nada. O sea, indiferencia total, ¿no?
Sí.
¿Cómo ayudarlos a vivir ese duelo, a llorar o a expresar la emoción o para que sanen?
Aide, es la pregunta del millón de dólares. Es la pregunta del millón de dólares porque debemos de recordar y tener siempre muy presente que por más buena que sea nuestra intención en querer ayudar a alguien, debemos de ser muy respetuosos de sus tiempos y sus momentos, porque corremos el riesgo de quererle imponer que sane un duelo cuando no está preparado para oír acerca de ello. Entonces, yo lo que he observado en mi transcurso de vida ayudando a personas que sufren duelos por diferentes razones, lo que puedo concluir es que tienes que estar listo para ellos cuando ellos te digan, ahora sí, ayúdame, no antes. No puedes, un consejo no pedido jamás es bien recibido. Ok, entonces lo mejor es, siento yo, empezar a entrenarnos para vivir antes de que ocurran todas las pérdidas. Entrenarnos para vivir una buena vida implica entrenarnos para comunicarnos de manera efectiva y empática con las personas. Yo quiero que esa persona sane, está dolido, está sufriendo, está atravesando por un duelo. No, luego le doy la tarjeta de alguien que lo va a ayudar o le traigo el libro. Probablemente esa persona en ese momento no quiere saber. Lo único que necesita es saber que tú estás ahí.
Claro.
No necesita una fórmula mágica, no necesita una receta, no necesita una palabra de aliento, no necesita que le digas cómo sacar sus emociones, porque en ese momento ni él sabe. Lo sano es aprender también nosotros a ser pacientes, acompañando de manera silenciosa al doliente, dándole su espacio, dándole su tiempo. ¿Qué puede ser más sanador, más transformador que una presencia constante que no juzga? Que una presencia constante que no trata de manipular. Ese para mí es el valor más grande que podemos adquirir como familias. Porque miren, en la familia podemos ser muy unidos, pero todos somos como los dedos de la mano, somos diferentes. Los hermanos somos diferentes, nuestros hijos son diferentes, tu esposo es diferente que el mío. Aunque hayan nacido el mismo día, el mismo año, a la misma hora, son diferentes. Entonces, aprender a prepararnos para la pérdida es algo esencial. A mí me llama mucho la atención que si tú ves, por ejemplo, un anuncio de una compañía de seguros, y ya los he visto en inglés y en español, en México y acá en Estados Unidos, un niñito preguntándole a papá, papá, ¿verdad que no te vas a morir? Y el papá así como que, ya sabes, pasa saliva, ¿no? Y, no, hijo, no me voy a morir. Y luego el nombre de la compañía de seguros, no, compre su póliza de ya, ra, 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 ra. ¿Por qué la mentira? ¿Cómo que no me voy a morir? ¿Por qué le digo eso a mi hijo? ¿O por qué me digo yo mismo esa mentira? Uno de los elementos que agudiza más el duelo de un padre cuando tiene a un hijo enfermo es precisamente la idea de que un padre no puede enterrar a un hijo. Y eso es un concepto realmente muy moderno, ¿eh? de muy avanzado el siglo XX, ya muy avanzado el siglo XX, principios del siglo XXI, es cuando la gente empezó a decir, no, pues es que los papás nos morimos primero, los hijos nos entierran. ¡Mentira! ¡Mentira! Todavía hasta los años 40, plena Segunda Guerra Mundial, no había cura para la diabetes. ¿Cuánta gente moría de diabetes? ¿Cuántos niños morían de polio? ¿Cuántos morían de sarampión? Pero algo pasó que junto con las revoluciones y avances tecnológicos, de veras nos sentimos indestructibles. La muerte no nos va a tocar. Claro que no. Y sin embargo, y trayendo esto al tema que nos ocupa hoy, que es el duelo en los hombres, pues les hemos dicho también a ellos que, pues ahora con más razón, ellos tienen que ser fuertes, porque, pues, ¿quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a sostener si nos desmoronamos? Entonces, no se vale llorar, no se vale enojarse. Te tienes que quedar aquí a mi lado, haciendo como yo digo, cuando yo te digo. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Que precisamente cuando empezamos a cortar esa conexión con la impermanencia y con la fragilidad de la vida y les empezamos a imponer a los varones esta carga, vemos que se están muriendo antes que nosotras las mujeres. Y que los cánceres que ellos están padeciendo, para cuando son detectados, ya son muy difíciles de tratar. ¿Por qué estamos permitiendo que pase esto? Porque no los dejamos vivir sus emociones.
Okay. Paco, ¿cómo te sientes? A ver, este tema, ¿cómo lo reflexionas tú?
Gracias. Bueno, por ejemplo, en todo este tiempo llegó a mí casi el principio del podcast cuando mencionaste sobre los divorcios. Desde ese momento ya llegó a mí la imagen de una película que me encanta, que es muy buena. Se llama Más allá de los sueños, con Robin Williams. Y es esta en la que justamente se muere su hijo en un accidente. Y entonces quedan los papás y están distantes, cada quien viviendo el duelo a su manera, pero no hay un punto de encuentro, al contrario, o sea, pareciera que se van separando. Y es cuando ella toma la decisión de suicidarse, ¿no? Y entonces comienza toda la historia de la película, que es encantadora. Y hay partes que vinieron a mi mente con toda esta plática. Por ejemplo, cuando él va es una especie de viaje de ¿cómo se llama este libro de La Odisea? Y entonces, cuando llega el protagonista, Robin Williams, digamos como al más allá, ¿no? Se topa con este personaje que es quien lo guía en este mundo, el mundo nuevo para él, ¿no? Y resulta que ese personaje es su mejor amigo, ¿no? Es una persona que conocía, un adulto que conocía. Y va pasando el tiempo en la película y resulta que ese mejor amigo en realidad era su hijo, que se personificó como su mejor amigo porque pensaba que esa era la manera en la que él se podía abrir con alguien más, porque sabía que si se presentaba como el hijo, la dinámica iba a cambiar. Y entonces se presenta como un adulto conocido, ¿no? Entonces, de toda esta plática que estamos teniendo, muchos elementos de esa película llegan y hacen clic, ¿no? Como la separación, como lo que consideramos antinatural de que el hijo se muera antes que el papá o la mamá. de esta coraza que nos ponemos y que ahí en esta película te lo representan al hijo tratando de abrir la coraza, cambiando su fisionomía, ¿no? O sea, son tantos elementos que al final, en la misma película, te están mostrando también esta situación en la que el hombre está viviendo el duelo a su manera y quiere, dentro de esa búsqueda de superar el duelo, quiere rescatar a su esposa, ¿no? La quiere sacar porque su esposa está en lo más recóndito, en una especie de infierno de los que se suicidan, sola, triste, no lo reconoce, ¿no? Entonces es toda una aventura de este personaje que me recordó con toda esta plática que estamos teniendo, ¿no? Y mencionaste varios términos que ya hemos abordado en el podcast, como la empatía, como la acompañante. Y es que también hablando en otros sobre otros temas, muchas veces tendemos a pensar que nosotros somos los que más sufrimos, ¿no? Nosotros me refiero como individuo, no los hombres o las mujeres, sino el individuo. No, es que a mí siempre me va peor, ¿no? Yo soy el que siempre salgo perdiendo. Y tenemos que darnos cuenta, con lo que decías, creo, que cada quien vivimos los duelos de manera distinta. Ni yo soy el que lo sufro más, ni mi contraparte es quien lo sufre más. No es competencia de ver quién sufre más.
No.
Es una cuestión de todos lo vivimos de forma distinta, en tiempos distintos. Y ahí es cuando la empatía tiene que entrar y ayudarnos, apoyarnos en este viaje para que, por ejemplo, estos divorcios, estas separaciones, pues no se den. O sea, claro, trabajemos mejor en equipo, creo yo. Pero la empatía es quien nos tiene que guiar en este camino, porque de esa manera creo yo que es lo que nos permite entender a la otra persona, y si la otra persona es empática, me va a entender a mí. Y nos ayudaremos mutuamente, sí, ¿no? Porque también algo que me gustaría que nos platicaras es, en esto que yo acabo de decir de empatía y todo, de tratar de ayudarnos, es qué podemos hacer nosotros como adultos para vivir estos duelos de una forma más plena, de una forma más adecuada, llamémosle así, ¿no? O lo que sería lo ideal, tal vez, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Ay, Paco, ¿por dónde empezar? Tenemos mucha tarea. La primera tarea que quisiera invitarle a las mujeres en la audiencia a que pongamos en práctica desde ya es a trabajar en la habilidad para comunicarnos de una manera efectiva, no violenta. Menos emocional y más factual. Porque las mujeres, pues somos puro corazón, somos puro sentimiento, y entonces nos dejamos arrastrar por ese sentir en lugar de ver la situación como quien observa una fotografía, una pintura, sin emoción alrededor. O sea, simplemente qué colores estás viendo, qué imagen estás viendo, qué situación está en esa fotografía. ¿Por qué? Porque como mujeres vamos a ser madres, y como madres vamos a educar a futuras generaciones. Como mujeres, de la manera en que nos comuniquemos con nuestro esposo, con nuestra pareja, nuestros hijos van a aprender la manera de comunicarse con sus respectivos pares. Entonces, cuando nos volvemos egoístas, egocéntricos, asumimos una posición de victimismo. El victimismo es una manera de querer traer toda la atención hacia mí. Y la invitación es como decías tú hace un momento también, Paco, es a salir de mí. Sí, yo tengo dolor, pero ¿cómo mi dolor está afectando al que está enfrente de mí? Sí, yo tengo necesidad de ser consolada, pero también la otra persona tiene necesidad de ser escuchado. Entonces, menos yo, más nosotros. Menos yo, más nosotros. No somos entidades aisladas. Es mentira que lo que haga yo me afecta solo a mí. Somos una multitud de personas viviendo sobre este planeta. Y aunque el mal parece ser mayoría, aunque la violencia parece ser mayoría porque hacen mucho ruido, de nuestra actitud misericordiosa, amorosa, empática y paciente, empezando con nuestro pequeño círculo, con los que tenemos alrededor. Esa es nuestra primera misión. Nuestro primer lugar de trabajo debe ser esa célula familiar. Trabajo primero conmigo, me conecto yo con mis emociones, con mis sentimientos, me veo yo a mí misma de manera neutral y digo, a ver, pero como niño chiquito preguntándome por qué, pero ¿por qué estoy sintiéndome triste? No, pues porque yo quería que mi esposo conservara su trabajo para no tener que preocuparnos por pagar la renta. Bueno, pero ¿por qué me produce tanta tristeza que a lo mejor no podamos pagar la renta? Bueno, porque no tenemos ahorros. Ok, ¿y por qué no tenemos ahorros? Bueno, pues la verdad es que yo no fui una buena administradora tampoco, yo no lo apoyé a él financieramente para que tuviéramos un colchoncito, como decimos en mi tierra. Pero bueno, ahora que lo pienso, pues yo puedo apoyar. Busquemos soluciones y veamos cómo entre los dos podemos hacer algo mientras sale un nuevo trabajo, ¿no? Pero si me dejo arrastrar, eso me presenta otra perspectiva, ¿ves? Ya no voy a juzgar a mi esposo. Y, ¡ah! Tú perdiste tu trabajo, pero yo estoy más triste que tú. Y entonces el marido va a decir, pues sí, pero mira, pues si no me despidieron por mi gusto. Son cosas de la vida. Nada, absolutamente nada es para siempre. Y eso es la tarea número 2. Ya estoy aprendiendo a comunicarme, estoy aprendiendo a analizar mis emociones y mis reacciones preguntando por qué, para ser bien objetivo con la raíz de los sentimientos y palabras que estoy usando para comunicarme. Pero tercero, mi sistema de creencias. ¿Quién me dijo que la vida es una línea así perfecta que nunca cambia? Ya hice mi plan. Toda mi vida va a ser bella, color de rosa, divina, perfecta. No, en la vida todo cambia, en la vida todo pasa. La salud no es para siempre, la juventud no es para siempre. Las llantas del carro no son eternas, se ponchan. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, aprender a convivir con la impermanencia es otra tarea bien importante que no hemos resuelto. Y es una manera de entrenarnos a apoyar a otros. Porque si yo veo que una persona está sufriendo de una manera ya muy dañina y perjudicial, ¿será porque no ha asimilado que la vida es fluctuante? ¿Lo voy a juzgar o lo voy a ayudar a ver que lo que él le ha pasado a otras personas? Entonces, ¿cómo voy a educar a mis hijos? En decirles, mira, si tú eres bueno, si tú te portas bien, nunca nada malo te va a pasar. Mentira cochina. Si tú te portas bien, nunca te vas a enfermar. ¡Ping! Si te comes tus verduras, nunca te vas a enfermar. ¡Ping! No, mentira, mentira, mentira. Hablemos con verdad. Hablemos con verdad. Todo empieza en la comunicación. Ahora, una cosa que sí es muy importante también de reconocer y de tratar, sobre todo en las culturas hispanas, es algo que contradice directamente la fe de la cultura latina. Porque América Latina es un continente netamente, o en su mayoría, cristiano, de la denominación que sea, ¿ok? Y por alguna razón, los principios cristianos que promueve la Biblia no los estamos poniendo en práctica en casa. Y volvemos al tema de los sentimientos. Yo los invito, a mí no me crean, ¿eh? Nada de lo que les estoy diciendo me lo vayan a creer. Vayan ustedes y abran y busquen y consulten, hay Biblias online. Y los invito a que me digan cuántos hombres en la Biblia lloraron, cuántos se lamentaron, cuántos vivieron de luto. Y si me encuentran uno que diga que no, nunca lloró, que nunca sufrió, bueno, entonces, ahora sí, si gustan, desde los más altos púlpitos, que les digan a los hombres que no lloren.
¿Verdad? Sí.
Pero, oye, el verso más pequeño en toda la escritura dice, y Jesús lloró. El rey David, cuando se murió uno de sus hijos, primero estuvo enlutado cuando el pequeño estuvo enfermo y lloraba y estaba encerrado en su cuarto. Cuando el niño ya no pudo sanar y murió, se quitó el luto y dijo, bueno, ya no puedo hacer nada. Yo iré a encontrarme con él cuando yo muera, pero ya ahora ya no puedo hacer nada. Y él resolvió su duelo de esa manera.
Claro.
¿Ok? Y ejemplos de eso les puedo dar muchísimos. Entonces, por favor, mujer, si eres creyente, ve y consulta y dime y aprende. Si esos hombres tuvieron, grandes hombres de la historia de la cristiandad, tuvieron permiso de contactar con sus emociones y ni Dios mismo los juzgó por ello, ¿por qué nosotras queremos hacer algo completamente diferente?
Qué buenas reflexiones, Georgina. De verdad, yo tomo nota en los podcasts y son notas que me quedan para siempre, ¿no? Grabadas en mi mente, en mi corazón, y por supuesto las paso aquí a mi familia, a mis amigos, comparto el podcast. Y yo creo que nos quedamos, sé que decías que es la pregunta del millón, que Paco te preguntaba cómo nos preparamos mejor para vivir nuestros duelos. Pero sí yo me quedo con una guía concreta, ¿verdad? Buscando esa comunicación efectiva, no violenta, más de los hechos, de lo que está pasando y preguntarme el por qué. Recordar que todo es temporal. A mí me encanta Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, de la Universidad de Pensilvania, cómo nos invita, pues para no caer en una incapacidad emocional, a pensar que lo que nos sucede, los duelos, estos cambios fuertes que estamos experimentando son temporales, son locales y son controlables en la manera, decidiendo yo cómo voy a estar actuando, decidiendo. Y por supuesto, ver ese sistema de creencias, ¿no? O sea, Rosas Rojo apoya la vivencia de la espiritualidad como parte de nuestro bienestar, sea cual sea la fe que profese las personas que nos escuchen. Y yo creo que si juntamos esas tres líneas, vamos a estar, hombres y mujeres, pues ayudándonos mutuamente a vivir un mejor duelo. Y finalmente, hoy que estamos hablando de los hombres, a invitarlos a que esta vivencia con paciencia y con respeto, me encantó lo que dijiste, sin juzgar, aquí diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Para que pueda haber salud. O sea, para que pueda haber una sanación del duelo, de lo que me duele, ¿no? Uh-huh. Como hombre, como mujer, yo creo que esa parte de aquí estoy es clave, y te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir este tema tan preciso de que los hombres también lloran, los hombres también gritan, los hombres también se enojan, los hombres también es importante validar esas emociones, reconocerlas y más. Así es que muchas gracias, gracias Paco, también por estas preguntas, por estas reflexiones. Y bueno, pues nos vamos con ese tono que se va rojo, ¿no? Siempre arriba, siempre positivo y siempre con una línea de acción concreta que podemos hacer. Muchas gracias, Georgina.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad, de nuevo, tuvimos un podcast en el que aprendimos muchas cosas que seguramente van a ser de mucho valor para nosotros y las personas que queremos. Pero todavía no terminamos este episodio porque tanto Aide como yo tenemos este libro que se llama 99 cosas que me traen felicidad. Y entonces lo que les pedimos a nuestras y nuestros invitados es que nos digan un número del 1 al 99 y pues vamos a ver qué nos dice el libro y contestaremos a esto que nos menciona el libro. Entonces, Georgina, te pido que me digas un número del 1 al 99.
¿Cuál te gusta, Georgina?
25.
¡Wow! Ese no ha salido, Paco.
No.
Georgina, lo dijiste muy bien. Adelante, Paquito.
La número 25 dice: ¿quiénes son tus acompañantes de viaje, tus preferidos, digamos?
Favoritos. Favoritos.
Tus acompañantes de viaje favoritos.
¡Guau! Wow. No, pues mi esposo y mis hijos. y no es cliché. Ajá. Realmente nos divertimos muchísimo juntos. Yo estoy casada en segundas nupcias con un hombre que es muy divertido, de quien aprendo mucho todos los días y que además me ha enseñado el valor de amar sin ser de tu misma sangre. Él ha amado a mis hijos como si fueran suyos y pues es algo que todos los días cuento como la bendición más grande que Dios ha traído a mi vida.
Qué bonito.
Muy bien. Qué padre.
Paco, ¿cuáles son los tuyos?
Pues sí, mi familia. O sea, igual no es cliché. Incluso lo curioso está en que es aquí está contestada. Y ahí está con mi letra, dice mi familia. ¿No? Entonces no hice trampa, no le copié la respuesta. Yo lo tengo aquí apuntado, no tengo pluma, o sea, no lo pude hacer ahorita. Pero sí, yo también considero que los mejores acompañantes de cualquier viaje, cualquiera, sí, mi familia. Aide, ¿nos vas a copiar?
Pues bueno, no voy a decir mi familia, me encanta viajar con mi familia, con mi esposo y con mi hija, ¿ok? Pero le voy a cambiar y les voy a decir, creo que me anima mucho, más bien me puse a pensar a futuro. Si tuviera que hacer o pudiera hacer un viaje la próxima semana, ¿con quién me quiero ir? Uh-huh. ¿No? Y en este momento justo mis hermanas y yo estamos planeando un viaje de las tres juntas. Somos tres hermanas que vivimos en lugares diferentes y andamos viendo, dije, ¿qué? Me quiero ir con ellas. Entonces van a ser extraordinarias acompañantes. Y por supuesto mis amigas. Yo creo que también es una hermandad, en cierta forma. Yo mis amigas las considero mis hermanas, pues muy bonitas. A lo mejor porque no tengo familia aquí donde yo estoy viviendo, entonces esas amigas se convierten en hermanas, ¿no? Y me encanta esos momentos de salud mental, pues, y salud para el corazón, ¿verdad? Entonces creo que esas podrían ser mis acompañantes favoritas.
Súper. Súper, pues qué padre. ¿No nos copiaste? Parcialmente, porque tus hermanas son familia.
Son familia. Sí,
pero,
es cierto.
Pero, y además dijiste, mis amigas son como mis hermanas, entonces familia, pero no pasa nada.
Familia.
Te la vamos a pasar, te vamos a aceptar como.
Muy bien, como... muy bien.
No, muchísimas gracias. Muchas gracias por este episodio. Fue un episodio muy interesante, profundo, y que nos invita a trabajar para tener una mejor sociedad mediante un vivir nuestras emociones de manera adecuada, ¿no? Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias, Aide. Y bueno, los y las invitamos a que nos escuchen, nos compartan. Recuerden que estamos en YouTube, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean. Bueno, en la página, por todos lados andamos. Si nos comparten, pues este tipo de mensajes se van a hacer más grandes y van a llegar a más personas y seguramente ayudaremos a más gente. Entonces, pues por ahí pónganle compartir y listo, hagamos esa obra. Muchísimas gracias, Georgina, muchísimas gracias, Aide, y hasta el episodio siguiente.
Gracias, Paco. Saludos a toda la audiencia y gracias por estar y gracias por la gran labor que hace.
Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al síndrome del impostor.
Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.